Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Antes de entrar de lleno al estudio, yo quiero darle gracias a Dios. Yo vi un milagro este fin de semana. Había sido invitado a predicar a un instituto en Malacatán. Fue una experiencia muy linda. Habían más de 800 jóvenes en ese instituto y fue necesario fraccionarlo en tres grupos diferentes para facilitar la enseñanza. Grupos de casi más de 250, 280 muchachos en cada una de las reuniones. Y yo tenía mucho temor por mi garganta desde la semana antepasada que regresamos de Puerto Barrios. Vine afectado de la garganta y tenía temor, pero iba con la confianza que Dios iba a hacer algo. Y de acuerdo a esa fe, Dios lo hizo. Pude predicar las tres oportunidades, casi en periodo de 45 minutos a una hora, y mi garganta pues respondió re bien. Eso sin tomar en cuenta que el jueves en la noche pues ya me esperaban hermanos en la iglesia. Luego el viernes en la noche, en la tarde, una experiencia muy linda que se tuvo con los hermanos. Y luego en la noche, y luego tenía que estar en Mazagua el día siguiente. Y ahora aquí estoy con ustedes. Y créanme, hermanos, yo le doy la gloria al Señor porque Dios hace maravillas. Y en lugar de sentirme peor, pues me siento mejor. Así que para nuestro Dios sea toda honra y toda gloria. Vamos a abrir la palabra del Señor, hermanos. Hay un pasaje allí que aparece en pantallas. El título es La corona de justicia. Hemos oído hablar tanto sobre justicia. La Biblia está llena de esta palabra justicia y también derivados de la palabra justicia. Justificados, justificación, justo, justicia. Y la misma expresión justicia tiene dos acepciones. La que se interpreta como la aplicación de la ley sobre un infractor, eso sería justicia, como quien dice, aplicar el castigo al que lo merece. Pero también es justicia premiar al que merece honra. Justicia también es hacer lo que está escrito en la palabra del Señor y que usted viva conforme a las leyes del Señor. Ese también es justicia. Total, hay una serie de aplicaciones y derivaciones de esta palabra y es tan sencillo entenderla. ¿Saben qué es lo difícil? Aplicarla. Y sin embargo, es tan determinante. Porque la Biblia dice, y vamos a leer el pasaje, léalo conmigo. Está en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7 y 8. Y dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez, ¿cómo? Justo en aquel día, y no solo a mí, sino también, ¿a quiénes? A todos los que aman su venida. Amén y amén. La palabra dique del griego es lo que significa justicia. Y se entiende dique como aquellas costumbres, aquella forma de vida, aquellas normas que se han venido estableciendo a lo largo de la vida de la sociedad, en donde se comienzan a abrazar este tipo de principios como la forma y la norma de conducirse correctamente. Es el cúmulo de principios que una sociedad, pensemos cuando antes de que se formaran los pueblos o antes de que fueran ciudades organizadas o fueran ciudades ya estructuradas con un rey y que tenían sus leyes, porque todo país y todo grupo organizado tiene que tener leyes. De lo contrario, ahí se fomenta un caos. Donde no hay ley, no hay orden. Así de sencillo, ¿o no? Donde no hay ley, no hay orden. Donde no hay ley, hay libertinaje, hay sabotaje, hay rebeldía, hay soberbia, hay irrespetos. Ahí nadie respeta a nadie, nadie tiene propiedad privada, porque el principio de la propiedad privada es el respeto a lo ajeno. Yo no me puedo ir a meter a la casa suya y solo por pretexto, pero es que él es mi amigo. Pues discúlpeme, muy mi amigo será, pero todo tiene un límite, ¿verdad? Ni modo que usted se va a ir a meter a la casa de su amigo solo porque es su amigo y se mete de una vez hasta dentro a la cocina. Bueno, eso depende del nivel de confianza, naturalmente. Porque hay amigos que son tan amigos, pues que se meten a la casa. Pero aunque sea tan amigo, ¿verdad? Todo tiene un límite. Ni modo que usted lo va a ver que entra y agarra el desodorante y se lo está echando. Él es que es mi amigo, hombre. Él es mi amigo, con aquel nos llevamos re bien. ¿Será que usted lo va a aguantar así? Mira, vos no seas abusivo, hombre, sos mi amigo, pero tampoco para tanto, ¿verdad? O sea, todo tiene un límite. Todo, todo en la vida, todo en lo que nosotros hacemos, hermanos, debe de tener normas que marcan un límite, un hasta aquí. Cuando se comenzaron a estructurar los países y cuando se comenzaron a estructurar las sociedades, cada una de ellas se fueron aglutinando y reuniendo grupos de una misma etnia, de una misma cultura. Y entonces tuvieron que establecer normas. Todo país tiene lo que se le conoce como la constitución política de un país. Y en esa constitución política rige las normas de conducta, de interrelación entre todos los miembros de aquella sociedad. Respete usted eso y la convivencia será una convivencia agradable. Cuando Dios llamó a Israel, acuérdense, hermanos, que Israel, a diferencia de todas las demás naciones, Israel tiene un origen aquí bien preciso en la Biblia, bien preciso. Todo mundo, hasta el día de hoy, los judíos, respetan y honran la memoria de un hombre. ¿Sabe usted quién es? Abraham. Abraham para ellos, hermanos, es el origen de aquel pueblo. Y lo tienen bien clarito, y en la Biblia está bien claro, y los anales históricos también lo registran. Israel nace de un hombre, y Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de ti levantaré una nación, que si eres capaz de contar las estrellas del cielo, serás capaz de contar tu descendencia. Dios los llama, hermanos. Y bueno, no me voy a meter mucho a explicar todo el desarrollo de aquel pueblo. El asunto es que Dios llama a Abraham, sale Abraham. Abraham se fue a un lugar donde él no sabía, y por eso se le llama el padre de la fe. Porque la gente le preguntaba a Abraham: ¿y a dónde vas? Yo no sé. ¿Cómo va a ser eso que no sabes? No sé, yo solo sé que Dios me ha dicho que hay un lugar que es para mí. Así. ¿Y cómo se llama? A saber. Si ni Abraham sabía que se llamaba Canaán. Él solo le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y yo te mostraré la tierra donde has de vivir. Llegó a la tierra donde debía de vivir, pero él todavía, como era el padre de la fe, Abraham esperaba, ¿sabe qué? La ciudad. Abraham quería encontrar una ciudad. Y no una ciudad hecha de manos, sino la ciudad cuyo arquitecto es Dios. ¿Hasta dónde llegó la fe de Abraham? Ahora, ¿llegó a esa ciudad Abraham? No lo soy bien convencidos, hermano. Algunos medio menean la cabeza, de repente va a decir, hermanos, que no. Y entonces algunos de ustedes son muy calculadores, ¿verdad? Están calculando para ver si acertaron o no acertaron. Usted dígalo, si se equivocó, pues total, hoy vamos a aprenderlo, ¿no? Pero tenga confianza, hombre. Abraham sí llegó a la ciudad hecha por Dios. Él no quiso hacer nunca quiso construir un edificio formal de piedras y de todo, a pesar de que Dios le ha dicho: Abraham, donde pongas tu planta, eso será tu tierra. Y dice que él vivió, ¿cómo? como peregrino y extranjero, porque él esperaba una ciudad no hecha por manos de hombres, sino la ciudad de Dios. Tremendo. Y Abraham llegó a la tierra y sin embargo vivió como extranjero. Y Dios le cumplió su esperanza. Allá, varios miles de años después, casi 4,000 años o 3,000 y pico de años, Abraham entró al paraíso. ¿Qué le parece? 3,000 y pico de años, hermano. ¿Se recuerda cuando la Biblia dice que el Señor Jesucristo, en el ínterin, entre la muerte en el Calvario y la resurrección, dice que el Señor Jesús descendió a las profundidades y llevar el mensaje a los que estaban en el seno de quién? De Abraham. Y tomó cautiva la cautividad y subió y lo presentó a Dios. Allí se le estaba cumpliendo a Abraham la promesa que Dios le hizo. Ahí Dios lo llevó hasta el paraíso. ¿Qué le parece? Creyó y confió. Pero bueno, Dios entonces llama a Abraham, de Abraham nace Isaac, de Isaac nace Jacob, y de Jacob nace un montón de hijos, 12. Y ya se imagina, después de Jacob, sus hijos y sus hijas, otro montón, cada uno de ellos tuvo un montón de hijos y de ahí se multiplicó y llegó a ser el famoso Israel, constituido por 12 tribus. Isaac, después que ha muerto Abraham, Isaac desciende a Egipto y ahí viven 400 y pico de años y se seguían multiplicando y multiplicando. Y de ahí Dios los saca a través del brazo, con su brazo poderoso, a través de Moisés, Dios libera a Israel de Egipto, pero ya era una nación, ya eran más de 1,000,000 de personas. Y salen, y Dios los lleva, y bueno, ustedes saben todo lo que pasa, ¿no? Pasan por el desierto 40 años, y ahí se siguen multiplicando, y se siguen multiplicando en Israel, en el desierto, hasta que por fin 40 años después, por la dureza de su corazón, entran a Canaán. Y cuando entran a Canaán, imagínense qué cosa más dura. Moisés había pasado 80 años, 40 en el desierto siendo formado y 40 años dirigiendo al pueblo. Y cuando ya están a la entradita de Canaán, Dios le dice a Moisés: tú no entras, Moisés. ¿Cómo? Tú no entras. Porque un día le dijo Dios a Moisés: ¿sabes qué, Moisés? El pueblo está pidiendo agua. Ve y háblale a la peña. Le vas a hablar a la peña y de la peña brotará agua. Y como vio Moisés que aquel pueblo estaba bravo, enojado, reclamándole a Dios y tenía una actitud insolente, abusiva, grosera con Dios y murmuraban: ¿ya viste? ¿Para qué nos sacaste de Egipto solo para morir en este desierto? Dios no nos pudo sacar. Así, hermano. Y viene Moisés, incircuncisos de corazón, duros, que no entienden, y les da una bandeada a Moisés, hermano, y agarra el bastón que tenía y ¡ran! Y le pegó 3 veces a la piedra. Brotó agua de la peña y el pueblo tomó agua. Dios respaldó su palabra, pero ya no respaldó a Moisés. Duro, hermano. Y dice la Biblia que no había hombre más manso sobre la tierra, sino solo Moisés. Y sin embargo, nuestro querido hermano Moisés falló. Cuando debió hablarle, no, le gritó y agarró y le pegó. Entonces Dios le dice a Moisés: ¿sabes qué, Moisés? No entrarás a la tierra prometida. Solo sube al monte y desde arriba lo verás. Allá vas a contemplar la tierra que no vas a distribuir tú, sino que el que lo va a distribuir va a ser Josué. Ya se imagina qué duro para aquel hombre, hermanos. Tuvo que subir Moisés, triste, y subió hasta arriba del monte y allá vio, se quitó sus vestiduras y ahí Dios le dijo: aquí quedarás, Moisés. Parece injusto Dios. Aquel pueblo, hermanos, que que ya llegaban más de 1,5 millones o 2 millones, Josué los dirigió. Y para demostrar que Dios estaba con Josué, así como estuvo con Moisés, Dios le dijo: pon tu manto sobre el río Jordán. Y Josué tocó con su manto el río Jordán, y el río Jordán se detuvo. Y pasó el pueblo de Dios en seco otra vez. Y ahora sí, ya iban a la tierra prometida. Estando allí, hermanos, antes de que entraran allí, Dios se ocupó de darles sus leyes. Y cómo me gustaría, hermanos, que ustedes como tarea, y se la voy a poner esta mañana, lógicamente, cómo me gustaría examinarlos. Pero como eso no se puede, ¿verdad? Porque aquí todo es voluntario. Si usted quiere, hágalo. Si no quiere, no lo hace. Mi sugerencia y mi recomendación, ¿sabes? Es esta: lea el Pentateuco. Lea los primeros 5 libros de la Biblia. Y en ellos, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, ahí están descritos todas las leyes, los principios, las normas que Dios, hermanos, en su sabiduría vino y le dictó al pueblo de Israel a través de Moisés, para que aquel pueblo viviera justa, santa y piadosamente ante los ojos de Dios y entre todos ellos. Dios mismo les dio esas leyes. Dios mismo, hermanos. Todos los países se han tenido que sentar un montón de hombres y ponerse a escribir leyes y normas. No, hombre, en Israel fue Dios. ¡Qué cosa más preciosa! Pero yo le quiero decir esto: usted es el Israel de Dios. Usted puede decir: bueno, eso fue para Israel. Un momento, no. Eso nos alcanza a nosotros. Porque esta palabra bendita sigue siendo la palabra de Dios para su pueblo. Y si usted se considera pueblo de Dios, pues amén, es también para usted. Ahora, si usted no es pueblo de Dios, usted no es hijo de Dios, que le pase por alto. Usted no le dé importancia. No, eso es para los judíos, podría decir. No, eso no es para mí. Pues lamento decirle que si usted es hijo de Dios, así que también esto es para usted. Amén. ¿Entendido de eso? Ahora pónganme atención. Justicia es vivir conforme a la ley de Dios. Eso es justicia. Justicia es que usted sea obediente a la palabra de Dios. Yo estoy impresionado, hermanos, y estoy impactado de la ligereza con que muchos de aquí en la iglesia han tomado las Sagradas Escrituras para sus vidas. Yo estoy preocupado con eso, hermanos, por la liviandad, por la tibieza, por la indiferencia, por una conducta mediocre que muchos están tomando con respecto al contenido de la palabra de Dios. Si usted no vive conforme a la palabra de Dios, lamento decirle, puede permanecer 50 años metido en la iglesia y su fin no será la eternidad con Dios. Usted puede ser de aquellos que leen, sí, qué bonito, ¿cuándo se le ocurre leer? De lo contrario, hermanos, la justicia de Dios nunca vendrá a su vida, nunca. Y yo lamento tanto que conozco y sé de casos de hermanos, no solo de ustedes, los que yo tengo aquí enfrente, sino también del interior de la República, también que están en el norte y también en cualquier lado. Mis queridos hermanos, Dios no desperdició el tiempo para establecer todos estos principios, estatutos, mandamientos, preceptos, para que usted, hermano, se las eche a las espaldas y lo menosprecie. Yo honro, dijo el Señor, a los que me honran, y me hallan los que desde temprano me buscan. Y si hay algo que a Dios le agrada que usted honre, hermanos, con su vida, es la palabra de Dios. Sea usted temeroso de la palabra de Dios, y le garantizo, usted tendrá la bendición de Dios. Pero ¿qué es lo que sucede, hermanos? Hay tanta injusticia. Injusticia es todo aquello que usted hace contrario a la voluntad de Dios. Eso es injusticia. Justicia es hacer lo que a Dios le agrada. Justicia es que usted haga lo que la palabra del Señor dice. Si la Biblia dice que no hay que mentir, no mienta, hombre.
Si la Biblia dice, hermanos, que no va a codiciar la mujer de su prójimo, no la codicie. Si usted dice, si la Biblia dice que no debe de ser amante de ganancias deshonestas, no busque nada que sea ilícito. Ajústese a la voluntad de Dios. ¿Sabe usted una de las cosas que Dios, hermanos, le pidió tanto a Israel? Le rogó, se lo dijo, levantó profetas, levantó jueces, levantó siervos de Dios, patriarcas. ¿Sabe qué era la insistencia de Dios? Óyeme, oh Israel, cuando yo te meta a la tierra prometida, no aprenderás las costumbres de los pueblos paganos que están a tu derredor. Eso se lo repitió Dios, miren hermanos, cuántas veces. Pero ¿qué hacían los judíos? Allá iban con sus bultos, cargando sus bultos, el dios Astoret, Astarot, Moloc, y allá andaban ofreciendo sacrificios raros y extraños. Un día llegó al extremo que Dios le dice a uno de sus profetas: ven, te voy a enseñar lo que los ancianos de Israel hacen. Y lo llevó a un lugar secreto que tenían. Y los líderes de la iglesia, llamémosle así, los líderes de Israel, los ancianos, los que eran venerados, los que eran tenidos con grande honra, ofreciendo incienso a dioses paganos que tenían pintados en las paredes. Dios le dijo a Israel: Israel, no te apartes ni a derecha ni a izquierda de mi palabra, y todo lo que hagas, que dijo el Señor, prosperará. Muchos de ustedes quisieran ver su vida llena de bendiciones. Muchos de ustedes quisieran ver una prosperidad en todo lo que hacen. Pero ¿qué pasa? Vienen escaseces, adversidades, tribulaciones. No le eche la culpa a Dios. Somos nosotros los que no nos gusta hacer la voluntad de Dios. Queremos que Dios nos trate como justos. Queremos que Dios nos trate como que si fuéramos justos y rectos. Pero Dios no puede contradecirse a sí mismo. No puede. Porque Él es justo. ¿Me entiende, hermano? Allá en el libro de Deuteronomios, Moisés describe el carácter de Dios como justo y recto. Así es Dios. Pero muchos de nosotros, hermanos, que estamos viviendo un contexto de un evangelio complaciente, de un evangelio alcahueto, de un evangelio tolerante, de un evangelio mediocre y tibio, hermanos, nos hemos formado la idea de que Dios es aquel buenote, aquel Dios buenote que hace vista gorda de todas las cosas buenas o malas que usted haga. Que no le importa, lo importante es que hayas creído en Jesús, con eso basta. Lo importante es que vayas a la iglesia. ¿Sabe qué es lo que dicen los sinvergüenzas, comerciantes de almas? Con que traiga su diezmo y sus ofrendas a la iglesia, con eso ya cumplió usted. Y no tenga pena, hermanito, porque Jesús en la cruz del Calvario pagó sus pecados antiguos, presentes y futuros. ¿Qué le parece? Y las iglesias se llenan de gente. Gentes que viven en una vida de injusticias. Gentes que llevan una vida de hipocresías y falsedades. La justicia es lo que usted exhibe de Dios en su vida. Cuando usted hace cosas buenas, hermano, usted está exhibiendo al Dios vivo en su vida. Ayer cabalmente estando en Masagua, Dios me ponía esta enseñanza como título y yo les decía: un matrimonio con impacto evangelístico. Cualquiera habría dicho: bueno, ¿cómo va a ser eso? Un matrimonio con impacto evangelístico, ¿cómo va a ser eso? Pues así como me oye, mi matrimonio tiene que predicar de Cristo. Dice la palabra del Señor que la mujer, cuando se sujeta a su marido, dice, y ambos pues llevan una vida justa, recta, dice que la gente que los conoce amarán la palabra sin que se les diga nada. Su vida debe de brillar de acuerdo a la justicia de Dios. Cuando usted es justo, cuando usted es recto, cuando usted es temeroso de Dios, hermanos, cuando su vida se conduce de una manera grata y agradable a los ojos de Dios, discúlpenme, hermano, la gente no tiene otra cosa que decir, de veras esto sí tienen a Dios en su corazón. ¿O no? Como también nos van a señalar, ¿verdad? Y nos van a llevar con ganas, sí, fanáticos, sí, locos. Sí, estos son ignorantes, a estos les lavan la cabeza. Amén, todo eso es cierto. Preferimos ignorar el mundo y amar la sabiduría de Dios. Preferimos, hermanos, no ser genios en este mundo, pero ser conocidos en el cielo. ¿O no? Ah, ustedes, todos acabados, toda la vida andan ahí al centavito. Pues sí, yo prefiero no tener riquezas, teniendo que comer y que vestir. ¿Qué dice el Señor? Porque mi riqueza es otra. ¿Cuál es su riqueza? El negocio, la cuenta bancaria. ¿Ah? Es que mira, hermano, yo tengo, gracias a Dios, a mí, mi madre, mi padre me dejaron una herencia. Una herencia, sí. Tantas manzanas. Pero no manzanas en un canasto, ¿no? Sino tantas manzanas de tierra, ¿verdad? Es que mi padre me heredó tal cosa, ¿verdad? Mi padre, ¿y qué es eso? El día que se muera, ¿qué se lleva? Pero las justicias que usted viva le van a ser merecedor de una corona. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Óigame, hermano. Ahora, alguien me dirá, hermano Saúl, ¿y se puede ser justo en este mundo? ¿Será que se puede ser justo en este mundo? Ustedes vieron cómo se ve de aquí. Algunos no se mueven, otros medio menean la cabecita. Y otros están solo mejor a la expectativa, a ver qué dice el hermano que está a la par mía, el que está atrás. Según lo que diga, hermano, sí se puede ser justo. Sí se puede ser justo. Que no me venga diciendo, no, hermanos, es que eso es imposible. Así es, también es cierto, es imposible. Pero lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Amén, hermano. Ahora, yo, sin Cristo, olvídese, hermano. Yo no debería estar aquí predicando con usted. Olvídese, hermano. Yo, sin Cristo, debería tener 35 años de estar haciendo plata allá en los Estados Unidos. Allá debería de estar. 35 años de estar viviendo allá, ya sería nacionalizado y etcétera, etcétera. Pero no, estoy aquí y preferí aquí. A pesar de que esa puerta se me abrió en el momento más difícil económicamente hablando. Pero como mi tesoro era Jesús y sigue siendo Jesús. Hermano, nosotros podemos ser justos, podemos ser santos, pero óigame bien cómo dice, vayámonos ahí al libro de Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Romanos 1, versículo 17. ¿Ya lo tiene, hermano? Dice así, Romanos 1, 17. Porque en el Evangelio, ¿qué? La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Léalo. ¿Cómo? Mas el justo, ¿qué? Por la fe vivirá. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Óigame, hermanos. Claro que Dios ha establecido todas sus leyes. Claro que Dios estableció todas sus normas y ponerlas por obras es imposible. Mientras yo esté metido en este cascarón, cargado de pasiones, cargado de debilidades, cargado de flaquezas, mientras el diablo gobierne esta carne que me lleva solo al pecado y a la destrucción, hermano, es imposible. Pero a través de la fe en Jesucristo, yo muero a la carne y vivo para Cristo. Entonces ya hay otra ley que se opera en mí. El apóstol Pablo dice, mencionando esta lucha que hay, dice, lo bueno que quiero hacer, ¿qué dice? Yo les pregunto, hermanos, ¿cuántos quieren hacer lo bueno? Me gustó ese amén. ¿Cuántos quieren hacer lo bueno? ¿Seguros? Pues la solución es sencilla. Crea en Cristo. De veras, pero de corazón. Porque muchos conocen la palabra y sin embargo no le tienen temor a Dios. Muchos de ustedes, algunos de los que están sentados allí, saben que pecar es una injusticia. Porque toda injusticia, dice la Biblia, es pecado. Toda. Toda injusticia es pecado. Si usted está trabajando en un lugar y usted se queda con algo, y esta gente tiene suficiente, hombre. ¿Para qué? Y usted se queda con su lapicero por ahí, a la basura lo iban a tirar. ¿Y a usted qué? Si lo tiran a la basura, déjelo entonces. En todo caso, vaya a buscar el basurero después entonces, y ahí sí, jálelo. Pero mientras no llegue a la basura, si usted se queda con eso, ¿qué es? Es un robo. Así, un robo. ¿Cuántos? He puesto este ejemplo, hermanos, porque viene muy al caso. Un diputado que está ahorita metido en la cárcel de Mariscal Zavala, cuando lo entrevistaron, este hombre dijo: ¿cómo quisiera tener el poder de retroceder mi vida al 13 de junio del año 2013? Dijo. Porque ese día yo firmé el contrato para trabajar con la vicepresidencia de la República. Y ahí comenzó mi desgracia, dijo. ¿Y de qué sirve que se lamente? ¿No cree que es más sabio evitar hacer las cosas que me llevan al fracaso antes y no lamentarse después? Uno siente, hermanos, cuando usted está haciendo algo que no es bueno, ¿o no siente eso? Ah, uno lo siente, aquí. ¿Sabe qué me decía una jovencita? Hermano, me dice, hay cosas que yo no quisiera hacer. Y yo digo, no lo voy a hacer. Y hay otra vocecita que me dice en otro lado, hazlo, hombre, no tengas pena, si nadie te está viendo, ¿quién se va a dar cuenta? Entonces siento que me hago de ese lado. Pero de repente entiendo que a Dios no le agrada y la Biblia me dice que no debo de hacerlo. Así, una niña de 17 años. Hermano, uno peca con conocimiento. Y dice aquí la palabra del Señor que la fe se revela, ¿por qué? Por fe. Ahora, yo entiendo, todas las personas allá afuera que no conocen a Cristo, es lógico. Antes de que usted viniera aquí a la casa del Señor, uno pecaba, robaba, mentía, chupaba, mujereaba, hacía tantas cosas malas y tranquilo, como todos lo hacían en su derredor, usted tranquilo. Ah, pero ya después de tener el conocimiento del Señor, ya no se puede hacer. Ya no. Porque hay algo que le dice, no está bien. Pero algunos son débiles y terminan bajo la presión del diablo. Hermano, no cometa injusticias. Así como habrá un premio para el justo, también habrá un castigo para el injusto. Pero yo no quiero que usted sea justo por miedo al castigo, porque eso es ser hipócrita. Yo no quisiera, hermanos, que usted deje de hacer lo malo porque tiene miedo de irse al infierno. Eso no es, porque eso es como que yo tenga un resorte y lo estoy apachando, ahí lo tengo. Y mientras lo tengo comprimido, el resorte mantiene esa forma. ¿Qué pasa si le quito la presión? Vuelve a su forma igual. Eso es lo que hace la ley impuesta. Solo me presiona para que yo mantenga una posición de bondad, mantenga una posición de sinceridad y de honestidad. Y ahí me está presionando. ¿Pero qué pasa cuando se quita esa presión? Vuelve a lo mismo. Vuelve a ser el mismo sinvergüenza, vuelve a ser el mismo mundano, vuelve a ser, y algunas veces ya como aprendió a engañar, como ya aprendió a disfrazar, entonces se vuelve más peligroso porque lo hace con astucia. Antes, como vivía entre los impíos, pecaba y total. Todos, hasta en el trabajo contaba, vieran muchachos, me fui a meter a tal bar, vieran ustedes, yo fui a tal nightclub y tremendo voz ahí. Entre sus amigos contaban, ¿por qué? Porque estaban metidos en el mismo charco. Pero ya cuando Cristo los ha sacado, pero el diablo lo vuelve a meter a ese círculo pecaminoso, entonces usted se vuelve listo, astuto para engañar, para disfrazar. Entonces tiene que incurrir en muchas cosas para disfrazar su pecado. Discúlpeme, hermano. ¿Usted cree que Dios nos está dando cuenta? ¿Usted cree que podemos engañar a Dios? No, hermano. Usted podrá engañar a papá, mamá, al pastor, a los diáconos, al subdiácono, a la iglesia, pero nunca podrá engañar a Dios, que lo ve todo. No cometa usted el gravísimo error de Adán, allá escondido detrás de los arbustos, y Dios, Adán, ¿dónde estás? Y Dios lo estaba viendo. Y él escondido creyendo que no lo había visto Dios, hermano. Es que así somos de ignorantes. Usted no puede esconderse de Dios. Es mejor decirle, Señor, abre mis ojos. Señor, dame tu palabra. Échame colirio en los ojos, Señor, para que yo pueda ver y pueda entenderte. Toda injusticia es pecado. Y la justicia de Dios se revela, ¿por qué? Por fe. Es la única forma. Dios la revela a sus hijos. Cuando usted agarra las Sagradas Escrituras y se pone a escudriñarla con interés, Dios le va abriendo sus ojos, hermano, y va entendiendo la palabra de Dios. Y va comprendiendo y la hace suya. Y las Sagradas Escrituras se vuelve suya. Y ya usted actúa de acuerdo a ella. Ya está tan impregnada en usted que usted puede decir, como David decía, a mí me gusta tanto esa expresión, y daré por respuesta a mi avergonzador, en tu palabra he confiado. Jesucristo, cuando fue tentado, así, pero fue inmediato. A ver, si tú eres el Hijo de Dios, di que esa piedra se convierta en pan. La respuesta de él fue pero inmediata. ¿Qué fue lo que le dijo? Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así respondió. Tenía la palabra de justicia en sus labios. ¿Cuántos de ustedes bien sienten donde Satanás los está envolviendo poco a poco? Poco a poco. Y ni cuenta se dan. Ni cuenta. Cuando vienen a reparar, están enredados. El diablo los tiene aprisionados. Igual que Sansón. Dando. Él dijo, no, así como salí de la primera, voy a salir de la segunda también, ¿no? Bien dormido en las piernas de aquella mujer. Y como le reveló su secreto, Sansón, vienen los filisteos. Y cuando él despierta y quiso levantarse, ya no pudo. Tenía rapado toda su cabeza. La justicia, hermanos, está en nuestras manos. Créala. Dice que la justicia de Dios nace. Esa es la expresión, se revela. Nace por fe y para fe. Por eso esa alabanza que les decía, ¿no? Antes que la noche caiga y se acabe la luz que alumbre el camino. ¿Cuál es el ruego del pueblo de Dios? Alumbra mi vida, Señor. Aumenta mi fe. Podemos estar en una condición espiritual tan débil y tan frágil. Y Dios no ha cambiado sus principios. ¿No crea usted que Dios va a ser más tolerante con esta iglesia del tiempo del fin que con la iglesia primitiva? No, hermano. Dios dejaría de ser ecuánime, dejaría de ser justo, dejaría de ser recto. Los tiempos son difíciles. Yo les explicaba a estos jóvenes allá en Malacatán, hablando sobre lo difícil de los tiempos que les ha tocado a ustedes, muchachos, a ustedes adolescentes, y también a ustedes, hermanos adultos y maduros, porque también ustedes han caído en esa trampa, muchos. Los hombres inventaron la bomba atómica. Y en la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos, para someter a Japón, hizo explotar una bomba en una ciudad llamada Nagasaki. Murieron más de 100,000 personas de inmediato con la detonación de aquella bomba. Pero como Japón no se rindió, mandaron la segunda bomba en la ciudad de Hiroshima. Más de 95,000 personas murieron de un solo explosión. Japón claudicó y se rindió ante el poderío de los norteamericanos. Era una bomba poderosa, la bomba atómica, la primera y única vez que ha sido utilizada en guerra. Pero después han creado la bomba de neutrones. Y también han creado la bomba de hidrógeno. Y que son bombas ya más modernas, donde generan una explosión tremenda. Pero esa explosión, su onda, no es tan grande como para que destruya los edificios ni nada. Solo mata a los seres vivos, para que deje intacto todos los edificios y construcciones. Es más inteligente. Pero le voy a decir que hay una tercera bomba, y esta ha sido creada por Satanás. Una bomba tan agradable, bonita, necesaria, accesible y barata. Barata. Usted la encuentra por todos lados. Y que está destruyendo de manera masiva. Y está transformando la forma de pensar de los hombres. Y está destruyendo la inocencia de los niños. Y está destruyendo y acelerando el proceso en una precocidad tremenda con los jóvenes y los adolescentes y aún los niños. Se llama celular. Alguien dirá, pero hermano, pero no vieras, es tan bonito, mire las fotos que toma y mire, es que son tan chulos, mire. No, hermano, y usted sabe que sin celular nos quedamos... Yo les decía a estos muchachos allá, palabra jóvenes, si alguien les dice, dame tu celular, te lo voy a quitar, prefieren perder el alma y no el celular. Y todos se pusieron a reír, sí, sí, y se veían el uno al otro, porque así es. Ese instrumento, hermanos, está destruyendo de manera masiva a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes. Pasan metidos, y aún los grandotes, aún los grandes, los maduros, en lugar de estar utilizando su tiempo para cosas sanas y útiles, ahí están metidos y pasan horas y horas y horas. Hay algunos que son capaces de pasar el fin de semana completo, desde que comienza el sábado hasta que termina el domingo, metidos. Es una bomba que está destruyendo la conciencia, el espíritu, la cultura la está modificando. Pero nadie lo ve como tal. No, pero es que es útil, hermano. ¿Cuántos creen que el celular es útil? ¿Ah? ¿Qué pasa si yo les digo, hermanos, miren pues, a raíz de esta enseñanza, de aquí en adelante usar celular es un pecado? Ah, vieran las caritas que veo. Ah, este hermano Saulo que está. ¿Cómo se le va a ocurrir decir que usar celular va a ser un pecado? Claro, no me voy a meter a decir eso. Recuerdo que una vez una andaba predicando, cuando los celulares no habían llegado a la tecnología como están ahorita, estoy hablando hasta tal vez unos 15 años atrás, andábamos compartiendo, llegamos a una casa y yo le estaba hablando sobre la mal llamada ciencia y el peligro y el riesgo que la ciencia implica, que tiene cosas buenas pero lleva implícita cosas malas. Y viene esta patoja, porque era una jovencita como unos 22 años, y me dice, ¿y si usted habla mal de la ciencia? Me dice, ¿por qué usa celular? Me dijo, porque como yo cargaba mi celular en la cintura. ¿Y por qué usa celular? Me dijo. ¿Y no que, que es malo, pues? Me dijo. Yo no he dicho que el celular es malo, le digo. Yo he dicho que la ciencia es la mala. Pero no, la Biblia dice, todo me es lícito. ¿Pero qué? Repítalo. Pero no todo conviene. Todo me es lícito, ¿pero qué? ¿Pero qué? Ahí ya no los oí. Pero de ninguna cosa me dejaré que. Y eso es cierto. Ese es el problema, ¿no? Ahí está. Vean el bus, van en la calle, espacitos que tienen el trabajo, ¡rum! Y si es posible se van a meter al baño. Y miren, hermano, aquí en la iglesia, hermanos, estamos en pleno culto. Y hay algunos que nada extraño sería que ahí están activando sus celulares. Y viendo, están haciendo como que están viendo y en un descuido. No, hombre. El celular, hermano, está modificando la cultura del mundo. Del mundo, así como me oye. Ojalá tuviera solo cosas buenas, porque tiene cosas fascinantes. Yo les decía a los jóvenes hace poco, un día dije, bueno, voy a meterme. Quiero ir a recorrer, quiero conocer la antigua Jerusalén. Me quiero meter a un tours para conocer la antigua Jerusalén. Y puse ahí, me metí Google, visitar o un tours en video de la ciudad antigua de Jerusalén. Al ratito, hermano, me desplegó. En 35 minutos fui a conocer la antigua Jerusalén. ¿Qué le parece? Ya fui. Y ahí estaba el mar de Galilea, y estaba el lugar donde Jesucristo predicó a la orilla del mar, y me llevaron a donde está el famoso templo del Santo Sepulcro, y me llevaron por la Vía Dolorosa, y me fueron mostrando hasta los negocios que hay allí, cuánto cuesta, qué venden. Poco faltó que comprara. Es tan virtual, hermano, de veras, créame, yo me quedé impresionado. Y lo único que hice fue pedir, lléveme un tours a la antigua Jerusalén. Tiene cosas interesantes, tiene cosas fascinantes, tiene cosas que nos pueden llevar a conocer muchas cosas, pero ¿sabe qué? Pero aparece por aquí, ¿verdad? Cuando usted abre la pantalla, ¡pum! Imágenes, ¡tum! Toca aquí. A ver, habla aquí. Solo es de tocar, solo es de... Así me decía un muchacho. Cuando yo abro la computadora para mi trabajo o cuando lo abro para alguna investigación, yo sé que hay una palanquita donde solo tengo que hacer ¡pich! Y ¡ran! Y me lleva a otro mundo fuera de lo que yo ando buscando. Y me lleva a la pornografía, me lleva al fútbol, me lleva al YouTube, me lleva a un montón de cosas en donde nada que ver para lo que yo la abrí, nada que ver. Y ahí se mete en un mundo donde usted queda enajenado. Ese aparatito, hermano, tiene un mal en potencia como usted no se lo imagina. Claro, está al alcance de su mano. ¿Usted es libre? Un hermano me dijo una vez, ¿sabe qué, hermano? Yo por eso decidí, no sé si lo vendió, lo regaló, pero me dice, me deshice de ese celular, era un smartphone, me dijo. Y mejor me fui a conseguir un frijolito. Así me dijo. Y me fui a conseguir un frijolito. Sí, le digo, pero ¿sabe usted que ahora los frijolitos son inteligentes también? Que si usted paga eso, pues también tiene acceso a internet. Ahora ya no hay teléfono que no tenga acceso a internet. Hermanos, si usted quiere ser justo, usted no puede salirse del mundo y decir, no, no voy a usar celular, mejor para no contaminarme. No, mejor yo me voy a ir a pie a mi trabajo para no andar en el bus, andar contaminando mis ojos y mis oídos. Mejor voy, el apóstol Pablo dice, no hombre, yo no les digo que se vayan al otro lado del mundo o se vayan a la luna o a vivir al otro planeta para que no se contaminen. ¿Será que es posible aislarnos del mundo? No hombre, Jesucristo dijo a sus discípulos, Padre, le dijo, no te ruego que los quites del mundo. ¿Qué fue lo que pidió el Señor? Guárdalos del mal. Pero ¿cómo puedo ser yo guardado del mal? Hermano, deje que la palabra del Señor se meta en su piel, en sus poros, en sus átomos, en sus moléculas, en cada una de las neuronas que tiene en su cerebro. Deje que la palabra de Cristo inunde su ser. Entonces la justicia de Dios estará a flor de piel. Entonces la justicia de Dios estará en la punta de sus labios. Entonces usted tendrá la capacidad de presentar defensa de su fe espontánea. ¿Qué es lo que sucede con muchos creyentes? ¿Qué es lo que pasa con muchos cristianos? ¿Qué es lo que sucede con muchos de ustedes, hermanos? Se topan con el pecado. Dios no quiere que sacarlos del mundo. No, no, no. Es que tenemos que demostrarle al mundo que con Cristo somos más que vencedores. Es que tenemos que demostrarle al mundo que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Yo puedo tener mi celular, pero ahí está. Yo no tengo que andar escondiendo nada. Y tenemos acceso a él. No vamos a andar huyendo del mundo. El que huye es porque no tiene poder en Dios. No, hombre, ¿sabe lo que decía el apóstol Pablo? Resistid al diablo. ¿O no dice así, hermano? Contra lo único que no hay que resistir, ¿contra qué es? ¿Sabe? Hay algo contra lo que Dios dice, ahí ni siquiera te metas a pelear. Ahí salí corriendo. Le dice Pablo a Timoteo, Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Ahí sí, hermano. Ahí sí que ni siquiera le digo, a usted enfréntese, hermano. Usted hágale, échele ganas ahí. Nada, nada. No, no, no. Usted ya sintió una pasión allí, hermano, huya. Mejor váyase. Deje, porque media vez la pasión embriaga su mente y sus sentidos. No hay poder en esta tierra que lo libre. Pablo le dice a Timoteo, huye, Timoteo, huye de las pasiones. Pero bueno, hermano, deje que la palabra de Dios entonces sature todo su ser, eche raíces en ella y simientes en el poder de ella, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es poderosa en Dios. Hermanos, el apóstol Pablo decía, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hermano, un día vamos a presentarnos. Y dice el apóstol Pablo, y me gusta tanto. Leamos de nuevo allá en 2 de Timoteo. Váyase allá de nuevo. Y con esto concluyo. 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 7. ¿Ya lo tenemos? Y dice, he peleado. ¿Qué cosa? Pero óigame, he peleado. ¿Usted está peleando la buena batalla? Pelear es resistir. Pelear es combatir. Pelear es no dejarse llevar. Pelear es nadar en contra de la corriente. He peleado. ¿Qué cosa? La buena batalla. ¿Y cuál es la buena batalla? La batalla para la preservación de su alma, hermano. No hay mejor batalla que esa. Ahí sí que, como dijo un día este hombre, Saddam Hussein, esta era la madre de las guerras, le llamó él a la guerra que libraba contra los Estados Unidos. Pues hermanos, vamos a llamarle, esta es la madre de las batallas, la batalla contra Satanás por su alma. Y dice, he peleado la buena batalla. ¿Qué cosa? He acabado la carrera. ¿Qué cosa más preciosa poder decir eso un día? Yo no sé en qué condición está su vida espiritual, pero quizás usted no se puede atrever a decir, Señor, ya terminé la carrera. Quizás algunos deben de decirle, Señor, espérate un poco, Señor, no estoy bien, dame poder, yo quiero librar la batalla de verdad. Quizás hemos fallado. quizás hemos pecado, quizás no estamos bien, quizás hay cositas que el diablo allí nos ha ganado. Pero dice Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. ¿Y qué más? He guardado la fe. Y ahora, ante todos estos estadios de circunstancias donde Pablo había librado una batalla gloriosa, dice, por lo demás, o como quien dice, bueno, solo me queda una cosa. ¿Me está? ¿Qué cosa? Guardada. ¿Qué, hermano? ¿La corona de qué? De justicia. Esa corona de justicia será dada a los que han vivido en justicia. Dios no puede ser injusto. ¿Cómo cree usted que Dios va a premiar a alguien que ni siquiera ha librado batallas? ¿Que cree que solo con haber levantado la mano al cielo, ya con eso ya ganó la batalla? No, hermano, no. No, hombre, aquí está hablando de un combate, está hablando de una guerra, está hablando de un conflicto, está hablando de una lucha continua. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Está hablando de una vida dinámica, espiritualmente hablando. No habla de alguien que solo viene a sentarse aquí y solo oír, ¡ah, qué bonito! Y se va, no, hombre. Solo me espera, me está guardada. Y qué bonito eso, está reservada, guardada la corona de justicia, la cual me dará, ¿quién? ¿Y cómo le llama? Juez justo. Hace poco premiaron aquí en Guatemala a un juez que se ha puesto los pantalones y se los ha amarrado bien, porque este hombre está juzgando a grandes cabezas, a cabezones que están siendo juzgados aquí en Guatemala. Le dieron el premio, y le dieron un premio honorífico, porque nadie se había atrevido a tomar ese tipo de casos. Y este hombre, un hombre que se ve muy sencillo y todo, se los puso en su lugar uno a uno, hermano. Lo nombraron personaje del año. Si los hombres saben reconocer la justicia de los hombres, cuánto más mi Dios que es justo. ¿Me entiende, hermano? Cuánto más mi Dios. Hermano, apártese de toda injusticia. Hermano, instruyas en la palabra. Aquí están los principios de lo que Dios pide de su pueblo. Y sigue diciendo para concluir: la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. ¿Qué día? Cuando el Señor Jesucristo corone a su iglesia y a su pueblo. Y dice: y no solo a mí, sino también a ¿quién? ¿Cuántos bendicen a Dios? Ahora, yo pregunto, hermano, ¿y usted está entre esos que esperan su venida? Gloria a Dios, porque yo soy uno de ellos. Hermano, pidámosle a Dios, roguémosle. Yo sé que, mire, a mí me preocupa, y ahora vuelvo a repetir lo que dije al principio, la liviandad y la ligereza de muchos hermanos en cuanto a su conducta y a su vida. Me preocupa y me aflige, porque digo yo algunas veces, Señor, pero ¿es que acaso ellos no han entendido que hacer eso es malo? ¿Pero es que acaso no han comprendido que hacer eso no es bueno? Yo me quedo impresionado, hombre. Mi oración esta mañana es: Señor, abre los ojos de tu pueblo. Dice en el libro de Apocalipsis: el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Amén y amén.